Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté o Namaskar, como también en otras zonas de India. Bienvenidos a este espacio que India tiene en el aire y en las redes de Argentina, Niketán. En este lunes 16 de agosto, en el día de ayer, India ha celebrado un nuevo aniversario de su independencia y a su vez ha abierto las puertas de la celebración del año siguiente, que son los 75 años, tal cual les contamos en nuestro programa pasado, cuando estuvo aquí presente el embajador de la India. Vamos a recibir a nuestros auspiciantes, a los que cada lunes nos acompañan para que Niketán llegue hacia ustedes. Y ya damos paso a la primera nota, justamente continuando con el tema del aniversario de la independencia de la India.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Le damos la bienvenida a la magíster Clara Eugenia Sánchez, que ya ha estado en otros programas con nosotros, es especialista en economía, en política de la India y además es una amante de la India. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Buenas tardes, Gustavo. Muchas gracias por la invitación.
No, por favor. ¿Tenés una historia familiar que te vincula a la India?
Tengo una historia familiar que me vincula a Oriente, sí, y a la India también, así que sí, es verdad. Uno no escapa de los vínculos y todo se hace más mágico cuando pasan esas cosas.
¿Y cuándo fue la última vez que estuviste en India, Clara?
El año pasado, el 2020, volví un día antes de que cerraran las fronteras.
Ah, mira. Creo que vos fuiste la que contó que Chandni Chowk está irreconocible, ¿no?
Exactamente, exactamente, está irreconocible. Mi primer viaje a la India fue en 2017 y cuando volví en 2020 llegué con la idea de, bueno, ir al Fuerte Rojo, que es un lugar maravilloso enfrente de Chandni Chowk, y caminar Chandni Chowk. Y cuando vi todas las reformas y toda la... cómo están haciendo la avenida, rehaciéndola y armando luces, lugares para sentarse. La verdad, nunca me hubiese imaginado en 2017 que ese cambio iba a ser posible y que iba a ser posible en 3 años.
¡Qué bárbaro! Decir un lugar para sentarse en Chandni Chowk para... No, creo que no tenemos una imagen para dar a entender nosotros, pero sería decir como encontrar en la 9 de julio durante una plena manifestación de las que suelen poblar nuestras avenidas, un lugar donde sentarse, una cosa absolutamente inimaginable, ¿no?
O así, tal cual.
En el día de ayer, India ha celebrado un nuevo aniversario de su independencia, pero además se encuentra celebrando con este programa que le han llamado 75 semanas para el 75 aniversario de la India, que a nosotros nos resulta bastante llamativo porque apenas si nos recordamos una semana antes que el 9 de julio va a tener lugar, y si nos lo recordamos en función de los feriados y las salidas de las ciudades, en India es otra realidad. Así que queríamos hablar un poco de cuáles son todos estos desafíos que enfrenta India ante sí misma y ante el mundo a partir de cumplir 75 años de la liberación de la dominación británica.
Bueno, es súper interesante porque uno empieza a ver lo que hicieron estos primeros 75 años que pasaron, y fue mucho. y siempre bajo el mismo discurso, ¿no? De lograr que India tenga mejores índices de desarrollo, lograr que India tenga una inserción en el mundo, lograr que la voz de los países en vías de desarrollo sea escuchada. Y creo que bajo esos pequeños, grandes lemas, la India ha ido cumpliendo ciertas metas, pese a que, como todo país nuevo, todavía quedan un montón de cosas por solucionar, zanjar y mejorar, ¿no? Pero siempre rescatar esto, ¿no? De que la idea del desarrollo al interior y la cooperación entre países en vías de desarrollo, podemos hablar de Bandung como un ejemplo de esto, de la cumbre de Bandung en la que participa Nehru, como lineamientos esenciales para India para alcanzar sus metas. ¿Y qué es lo que falta? Bueno, falta seguir profundizando estas metas. Falta que la India siga desarrollando su infraestructura crítica, como hablamos recién, la mejora en saneamiento, en calles, en electricidad. Todo eso se está realizando, o sea, lo hablábamos recién con la emblemática calle Chandni Chowk en Old Delhi, ¿no? Y esto no solo sucede en Nueva Delhi, sino que uno puede ir a distintas ciudades de la India y ver cómo la inversión en la infraestructura es un tema para el Estado, y tenemos, por ejemplo, distintas políticas y acciones que lleva adelante el gobierno, como por ejemplo Make in India, hacerlo en India, como políticas que buscan mejorar la infraestructura, mejorar la inversión en ciertos sectores de la economía y la industria, como para reforzar el crecimiento económico. India ha sacado en los últimos años a un montón de su población de la pobreza estructural, y otro tanto por ciento de la población accede ya a ser una clase media. Por lo tanto, el gran desafío es terminar de zanjar esta asociación que tiene el mundo de India igual país pobre a India, país en crecimiento, país en desarrollo, que logra sacar justamente a mucha de su población de la pobreza extrema, dando y brindando mejoras en la infraestructura, en la salud y en la educación. Ese es el gran desafío hacia el interior, que lo viene realizando. Entonces, cada vez, obviamente, cuanta más gente pertenece a las nuevas clases sociales, a la expansión de estas nuevas clases sociales, es más grande el desafío, porque hay más, digamos, demanda de ciertos bienes y servicios, y por lo tanto la sociedad tiene que volcarse a la producción de estos. ¿Cuál es, podemos decir, la cuestión más flaca en relación a esto? Lograr cierta independencia energética, que es la pata más débil que tiene hoy la India, pero por ejemplo lleva adelante junto con el mundo, la India es la sede de la International Solar Alliance, de la Alianza Internacional Solar, que justamente propugna el desarrollo de los paneles solares como vía alternativa a otras vías de energía, como por ejemplo el carbón o la energía nuclear o la energía hidroeléctrica. Bueno, ahí la India tiene una oportunidad. Por eso es que lidera junto con Francia la International Solar Alliance, y con esto pretende poder zanjar cierto déficit energético, que es el desafío, como decía, para el crecimiento. Otro gran desafío es seguir y poder reafirmarse como líder regional, sobre todo frente a China, pero decir, bueno, India es el líder regional de sobre todo el espacio del Océano Índico, que lleva su nombre. Entonces, en eso busca reafirmarse. Podemos dar un ejemplo de en dónde se ve ese reafirmarse. Bueno, en breve va a salir a los mares a navegar el primer portaaviones indio de origen 100% nacional, construido por manos indias sin transferencia tecnológica, con lo cual eso la pone en el mundo en otra posición a la India, y va a poder ir con su nuevo portaaviones Vikram a todas las costas del Indo-Pacífico mostrando su poderío naval, por ejemplo. Ese es otro gran desafío que está cumpliendo de una manera mucho más, creo, veloz de lo que pensaba. Desafíos hacia el interior también tenemos la integración cultural religiosa de la India, o sea, la India es la democracia más grande del mundo y es la democracia no solo en términos poblacionales, porque son más de 1.300 millones de personas, sino que también es la democracia más grande del mundo en términos multiculturales y multirreligiosos. Entonces, la India tiene que seguir, porque es parte de su bandera, la multiculturalidad y la multietnicidad, y entonces tiene que reafirmarse en ese sentido, tratando de integrar a las distintas comunidades y que todas tengan sus mismos derechos y sus mismas oportunidades, cosa que se viene sucediendo, pero como en todo país multicultural y multirreligioso, es un desafío también la convivencia en armonía. ¿Qué otras cosas? Las cuestiones limítrofes. La India tiene que zanjar para acabar con la guerra, su cuestión con Pakistán, su cuestión con China. Creo que otro dato interesante es que la frontera con China hoy por hoy se ha desescalado la violencia, ese es un dato favorable. La India quiere paz en la región, por lo tanto, por eso es importante volver a un poco al diálogo y dejar de lado la confrontación, eso lo tiene claro. India es este año también preside el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o sea, durante este año, estas 75 semanas de festejos que tenemos para los primeros 75 años de la India independiente, de la India República Independiente, porque eso es interesante, porque la India tiene las dos poblaciones más antiguas del mundo que nunca se despoblaron, están en la India, hablo de Nueva Delhi y hablo de Varanasi, o sea, tienen un bagaje cultural mucho más antiguo que 75 años, pero en estos cortos 75 años de república la India hizo mucho y creo que pretende hacer mucho más, ¿no? Entonces, la cooperación con los países sur-sur, en los que estamos nosotros en esta lista, poder lograr acercarse a Latinoamérica de una manera más profunda, ese es un claro desafío que tiene la India y que no lo quiere dejar de tomar porque quiere ampliar sus fronteras en términos de comercio, en términos de conocernos y generar una diplomacia cultural. Entonces, para la India este es un desafío interesante. Lo mismo sucede con el continente africano, con quien tiene mucho más relación, porque además la pertenencia a la Commonwealth los hace hablar un idioma común como el inglés y tener una historia común vinculada al colonialismo del cual India es obviamente un ferviente detractor. Eso también es algo importante que ha sido también a lo largo del tiempo una moneda de diplomacia que la India ha ejercido, ¿no? No quiero aburrir con más cosas, Gustavo.
No, impresionante. Y si tuviera que organizar unas charlas TEDx sobre India, ya tengo candidata para poder, dentro de una charla TED, incluir los desafíos justamente que India tiene y la manera en que India viene desarrollando estos 75 años que los graficaste tan claramente con todo. Es tan importante esto que estamos acostumbrados a veces a ver los crecimientos en números macroeconómicos de muchos países que no se reflejan en la vida cotidiana de ese país. India es un contraejemplo total, ¿no? Porque cada vez que uno viaja, aunque haya pasado un año, recordaba que en los primeros viajes no existía el metro en Delhi, creo que el metro de Delhi fue inaugurado en el 2002.
Es maravilloso.
Y recién, hoy a la mañana, miraba, tiene 389 kilómetros de red, solo el metro de Delhi, con 285 estaciones.
¿no? Y es maravilloso, es la mejor forma para conocer Nueva Delhi, como digo yo siempre, ni tuk-tuk, ni auto, ni nada, el metro de Delhi es limpio, tiene aire acondicionado. Yo soy una amante del metro de Delhi, porque te lleva a justamente a las afueras de la ciudad, de manera, aparte, podés ir recorriendo y mirando, porque tiene tanto estaciones por debajo de la tierra como por arriba, entonces es también un paseo al metro de Delhi, ¿no?
Clara, dos preguntas que me surgen, Gus, para hacerle a Clara, que obviamente era todo súper interesante el desarrollo, pero de las primeras observaciones que hiciste cuando decías que India está trabajando fuertemente, bueno, para sacar a su población de la pobreza más estructural, y esa imagen que sigue estando en el mundo de India como país pobre, ¿hay alguna otra república o nación que vos sientas con la que podríamos comparar hoy a India, que quizás sea más cercana a nuestra cultura? Por ejemplo, no sé, podemos decir, bueno, un país que se está desarrollando como, y algún otro ejemplo cercano a Latinoamérica o algún país europeo.
Y a Latinoamérica, como a la velocidad que va India, ¿no?
Ninguno.
Me parece a mí, y uh-huh. el otro justamente que lleva esos niveles de desarrollo es quizás su competidor regional, que es China. O sea, esas tasas que tiene India...
Claro, no la podemos ver en ninguna otra sociedad.
Son las que ha tenido China, y por ahí algunos países del sudeste asiático, Indonesia, me atrevo a decir, pero no conozco, entonces no he evidenciado ese cambio, pero sé que es una sociedad que también cambia bastante rápido, más lento que la India, pero sí lo hace, para decir una.
Muy bien, Clara, nos has dado un panorama maravilloso de lo que significa para la propia India y para el resto del mundo este desarrollo, este avance, esta fecha tan significativa que incluye tanto el aniversario que ayer se celebró como todo este plan de celebración de los 75 años. Así que desde ya, muchísimas gracias por tu presencia con nosotros.
Muchas gracias a vos, Gustavo, por la invitación. Un placer siempre estar en Niquetán.
Fue, amigos, nuestra amiga y especialista en la realidad económica de la India, la magíster Clara Sánchez.
শাহুরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ
প্রাণ ভরে ত্রিশাহুরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ
তব ভুবনে তব ভবনে মোরে আরো 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 দাও স্থান
মোরে আরো 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 দাও প্রাণ
প্রাণ ভরে ত্রিশাহুরিয়ে
Estamos comunicados con Raúl Pastorini,
argentino que vive en la India. Quienes nos siguen desde hace tiempo ya lo han escuchado en otras oportunidades. Buenas tardes, Raúl, bienvenido a Niketan aquí en FM Radio Cultura.
¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes acá para los que estén escuchando desde la India y buen día para los que están allá en Argentina. Muchas gracias por contactarse.
No, por favor, Raúl. Nos interesa que nos pongas al tanto de un gran logro que tu trabajo y la empresa Namastrade, en la que trabajas allí en la India, acaba de lograr con este tema de la proteína vegetal texturizada, esto que en inglés se llama TVP, en base a un producto nuevo. Contanos qué es esto, cómo se ha logrado. Interiorizanos, por favor, un poco al respecto.
Sí, correcto. Muy bien lo que decís, Gustavo. A ver, vamos a poner un poco en contexto para quienes no estén muy empapados en el tema del comercio bilateral entre ambos países. Antes de hablar en detalle de lo que hemos logrado, que es muy importante para el país, quisiera mencionar que el comercio entre ambos países es muy poco en comparación con otros países, ¿verdad?, de nuestra misma región. A ver, el comercio entre la India y Argentina es de poco más de 3 billones de dólares. Siempre la balanza cierra con saldo a favor de Argentina. Para que tengan una idea, Argentina en el año 2020 fue el tercer exportador de Latinoamérica hacia la India y fue el quinto importador de productos de India, ¿verdad? ¿Qué pasa? La oferta exportable argentina está concentrada casi en un 80% en un solo producto, que es aceite de soja crudo. De los poco más de 2.600 millones de dólares que Argentina le exportó a la India en el año 2020, el 80% es un solo producto, como dije, aceite de soja crudo. Hay un refrán que a mí me gusta repetir mucho que dice: no hay que poner los huevos en la misma canasta. ¿Qué quiero decir con esto? Podría suceder que el día de mañana, por cualquier motivo, India decida no comprarnos aceite de soja crudo, y la verdad que si nos sacan ese producto, el comercio casi que se dilapidaría, ¿se entiende?
Se nos cae todo.
A ver, se nos cae todo, por eso. Hay que, con urgencia, hay que diversificar la oferta exportable. Sacando el aceite de soja crudo, Argentina también le exporta a la India un poco de aceite de girasol crudo, le vende también unos pocos millones de dólares en cueros crudos y pieles. También Argentina exporta cebada. Esos son los principales productos. Quisiera mencionar que en el año 2019, por primera vez en la historia, Argentina exportó oro hacia la India. En el primer año fueron 160 millones de dólares y en el año 2020 fueron 260 millones de dólares de oro argentino hacia la India, oro en bruto. Convengamos, o mejor dicho, mencionemos que la India es un gran importador de commodities, por ejemplo, el oro, también importan plata, cobre, y son grandes productores y exportadores de joyería, ¿verdad? Que la agregan el valor acá.
Bueno, el oro es un producto central, ¿no? El rol de India en el mercado de oro mundial es fundamental y forma parte de la cultura familiar de la India.
Sí,
¿no?
sí, correcto, correcto. Bueno, pero como dije, Argentina no había exportado oro hacia la India antes del 2019, así que esperemos que este producto se mantenga, ya que es un nuevo producto que integra la oferta exportable. Y bueno, hablando de la oferta exportable, lo que hemos logrado nosotros es introducir un nuevo producto, que es la proteína texturizada. Acá mucha gente piensa que la población son todos vegetarianos y no es así. Yo siempre remarco que por el hecho de que la vaca sea un animal sagrado, no significa que todos sean vegetarianos, porque muchos comen pollo, cerdo, cordero, pescado, etc. Comen otros animales. Sin embargo, la India tiene la población vegetariana más grande del mundo. Se estima que aproximadamente el 29% de la población de la India son vegetarianos. Y eso más o menos son 400 millones de personas en la India vegetarianos, ¿correcto? Son casi, digámosle, para poner en contexto, son 10 argentinas. Bueno, lo que nosotros desarrollamos es proteína vegetal, es proteína texturizada en base de arveja amarilla. Hay muchas fuentes de proteína vegetal. La principal y más conocida, porque se produce hace mucho más tiempo, es la proteína de soja. Pero también se puede lograr proteína vegetal a base de poroto mungo, de arveja amarilla y de muchas otras legumbres. Cada cual aporta diferentes nutrientes y diferentes cantidades de proteínas, etc. Nosotros producimos en la provincia de Santa Fe, puntualmente en la localidad de Chavás, proteína de, o sea, texturizado de arveja amarilla. Y bueno, y como vos sabés, Gustavo, yo hace dos años que estoy radicado plenamente con mi familia acá en la India, y bueno, y después de varios meses de arduo trabajo, de insistir y de vender y contactar potenciales clientes, COVID de por medio, pandemia de por medio, hemos logrado concretar ventas de este producto, así que es algo muy, muy atractivo, muy importante para el futuro del comercio entre ambos países, por supuesto para nosotros también, ¿no? Pero bueno, a ver, Argentina no es un gran productor de legumbres, sin embargo, este hecho que hemos concretado nosotros podría invitar a otros productores agrícolas a que empiecen a producir más legumbres, ya que está demostrado que la India está comprando este producto que nosotros producimos allá. Nosotros agregamos valor en Argentina, en Santa Fe.
Bueno, maravilloso este trabajo con no solo las dificultades que el COVID ha planteado, sino en general con lo que significa también para toda la burocracia del comercio exterior de la India, poder lograr introducir un producto como este. Sabemos que no es sencillo, así que además es una puerta que se abre de una fuente permanente de producción.
Correcto, como bien decís vos. Ahora, introducir un producto nuevo para consumo humano en cualquier país es dificilísimo. Hay muchos años de trabajo previo. El ente que regula las importaciones de alimentos es la FSSAI. Hay que cumplimentar muchos requisitos, pero por ejemplo, para quien no lo sepa, la India es un país muy proteccionista en temas comerciales. Y por ejemplo, algo que nosotros estábamos exportando años previos es la arveja en grano, la arveja en poroto, como commodity, sin valor agregado, simplemente como grano. Bueno, la India en el año 2020 restringió la importación de estos productos o restringen la importación de algún commodity en base a su producción local y en base a otras cuestiones. Por ejemplo, si es un año electoral o no, si necesitan contar con votos de la población rural o no. Bueno, e infinidad de otras cuestiones. Esto que estamos logrando nosotros, que es la comercialización de proteína vegetal, esto ya ingresa como alimento procesado, con lo cual no tiene ningún tipo de restricción más allá del derecho de importación. Pero como bien dijiste vos, es muy difícil ingresar con productos nuevos a un país nuevo por primera vez.
Nuestras felicitaciones, Raúl, una alegría poder tenerte y escucharte nuevamente, y ya estaremos a lo largo del tiempo comentando cómo sigue todo el trabajo de Namastrade allí en India desde la oficina en Bombay. o en Mumbai, donde estás tú.
Perfecto, Gustavo, cuando quieran, saben que somos amigos, así que cuando quieran pueden llamarnos y hablamos de temas comerciales o de cualquier otra cuestión que lo deseen. Siempre son bienvenidos.
Fue, amigos, Raúl Pastorini, director de la oficina Namastrade de en India.
Con 42 años de experiencia en servicios turísticos, Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conocé India. Una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Fue tu voluntad hacerme infinito. Este frágil vaso mío tú lo derramas una y otra vez y lo vuelves a llenar con nueva vida. Tú has llevado por valles y colinas esta flautilla de caña y has silbado en ella melodías eternamente nuevas. Al contacto inmortal de tus manos, mi corazoncillo se derrama sin fin en la alegría y da vida a la expresión inefable. Tu dádiva infinita, solo puedo tomarla con estas pobres manitas mías. Y pasan los siglos, y tú sigues derramando, y siempre hay en ella sitio que llenar. Con estos primeros versos de la obra Gitanjali, en 1913, por primera vez la Academia del Premio Nobel entregaba un Nobel a un no europeo, a un indio en particular, a un indio que, sin embargo, a partir de allí mostró que era universal, Rabindranath Tagore. En este año 2021 se cumplen dos aniversarios particulares: los 160 años de su nacimiento, en el mes de mayo, y el 7 de agosto se han cumplido 80 años de su partida. Y así es que la Embajada de la India en Argentina, en su espacio Conoce India, estuvo recordando justamente la obra y la presencia de este gran indio, porque difícilmente podamos solo asociarlo a decir gran poeta o gran músico o gran escritor o ensayista o conferencista, debido a la diversidad de dotes y talentos que manifestó, incluyendo entre todos ellos el haber despertado a los 64 años a la vocación de ser pintor, justamente a raíz de haber estado en Argentina. En el año 1924 pasa por nuestro país con la idea simplemente de hacer escala rumbo al Perú, a donde había sido invitado para el centenario de la independencia y donde, además de ser recibido, iba a recibir una importante donación para su obra educativa, porque esta era una de las razones por las que Tagore, aún a avanzada edad, seguía viajando por el mundo, ya que en todos lados lo recibían y le ofrendaban aportes económicos que le permitían mantener vivo su escuela secundaria y primaria Shantiniketan, su escuela rural Shriniketan, y a partir de 1921, justamente en este año se cumple un centenario de su fundación, la Universidad Vishwabharati, donde bajo el lema "Todo el mundo en un solo nido", Tagore concretó en una determinada pedagogía su visión de la universalidad, su creencia en los valores de que los hombres, independientemente de donde hayamos nacido y sus circunstancias, tenemos una dignidad propia, y uno de los grandes desafíos de la vida es concretar esto en el aprendizaje de la convivencia, de la interrelación. A lo largo de sus 80 años visitó casi 50 países y en ellos fue llevando, por un lado, la inmortal tradición de la India, inspirada y concretada, enunciada en apenas dos palabras en el ideario védico Vasudeva Kutumbakam: el mundo entero es una sola familia, y a la que la tradición india, la historia de India, con sus aciertos y sus limitaciones y sus defectos, como toda historia humana, ha buscado concretar a lo largo de toda su historia. En este recuerdo que estamos haciendo, en este homenaje que estamos rindiendo a este que, como les mencionaba, fue un gran poeta, músico a tal punto que compuso y creó un género propio de música que hoy día sigue siendo llamado Rabindra Sangeet, la música de Rabindra, y que a la que solo Tagore aportó con más de 2.000 canciones que continúan siendo cantadas por los niños y jóvenes de la India y especialmente de Bengala. Además de ser músico, como decimos, y haber contribuido directa e indirectamente a la composición de tres himnos nacionales, el de India, el de Bangladesh, esto es la zona de Bengala, que a raíz de la partición inglesa quedó separada de la India y luego en el año 71 se independizó, y haber sido también inspirador del himno de Sri Lanka. Además de ello, fue desde ya un prolífico escritor, autor de obras de teatro, director y actor en esas obras de teatro, incluso en dos pequeños filmes que realizó en vida. Pero evidentemente uno de sus legados más importantes, más centrales, a veces muy olvidado, es el legado viviente de su pedagogía, esa pedagogía que instaura en Shantiniketan en 1901 y a la que en 1921 le agrega su obra universitaria. Hoy día, a partir del año 51, gracias a la labor del Mahatma Gandhi, incorporadas como parte de, y sostenidas como parte del sistema oficial nacional de la India, y como les decía también, habiendo incursionado a partir de una observación que le hizo Victoria Ocampo cuando estuvo aquí de visita en Argentina en 1924, en esos dos meses en que tuvo que quedarse porque no pudo seguir viaje hasta el Perú, haber incorporado su vocación de pintor, ya que Ocampo observó que cuando él corregía sus poemas, realizaba especies de doodles, le dicen en inglés, como garabatos, que Victoria vio en realidad que eran obras de arte en sí misma, y lo estimuló a que comenzara a pintar, y así hizo Tagore, a tal punto que en el año 30, cuando se encuentran Tagore y Ocampo por última vez en Francia, en París específicamente, Tagore había viajado para exhibir sus cuadros, y Victoria Ocampo le organiza en la Galería Pigalle una célebre exhibición que luego le permitiría incluso seguir viaje a Tagore hacia otras galerías de Europa. En este año, como decimos, en que tenemos estas dos celebraciones, estos dos acontecimientos de su vida, estamos montando una nueva edición del espectáculo Gitanjali, esta vez denominado Tagore vuelve a cantar a Buenos Aires, porque al espectáculo original que estrenamos en el año 2010 en ocasión del Festival de la India y justamente preparándolo para las celebraciones de los 150 años del nacimiento de Tagore, le hemos agregado toda una serie de fragmentos teatrales donde Tagore personificado va contando algunas escenas de su vida. Así que no solo queremos invitarlos a las dos funciones, las del 23 y la del 30 de agosto, en el Teatro Vitral, aquí en Capital Federal, en Rodríguez Peña 344, sino que también vamos a estar sorteando entre todos nuestros oyentes dos entradas para la función del día 23. Así que les pido que ingresen a nuestras redes y vean allí cómo hacer para poder participar de este sorteo. 80 años de la partida de Gurudev Tagore, partida que sin embargo no es tan intensa porque nos dejó junto a nosotros todo su legado poético, estético, filosófico, educativo y humanista desde India para el mundo.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221
o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Y para este fin de semana te vamos a recomendar que te acerques. Seguimos con el apoyo de la campaña Deli Masala No Puede Cerrar, este restaurante de comida típica india aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de San Telmo. Y Manisha Chauhan y Leticia Gagliano de Level Tour hicieron otro evento que es este fin de semana, así que te vamos a invitar a acercarte a celebrar Raksha Bandhan en Deli Masala, este 21 de agosto a las 12:30 del mediodía. Leticia, contanos un poquito de qué se trata este evento y con qué se va a encontrar el oyente de Niketan.
Hola, ¿cómo estás, Aldana? Bueno, te cuento. Bien. El segundo evento que vamos a hacer, el otro realmente fue muy exitoso, la gente se fue muy contenta, o sea que aparte de colaborar para que una cosa tan importante como un restaurante que nos permite disfrutar de la comida india no cierre, realmente la pasamos muy bien, muy muy bien. Y esta vez, aparte de tener la comida india, aparte de tener el show, vamos a participar, por eso elegimos esta fecha, de algo muy importante. Esta es una de las cuatro fiestas importantes, o los cuatro festejos sociales o emotivos, no sé cómo llamarlo, importantes que tiene India en el año. Porque nosotros conocemos la fiesta de los colores, bueno, todos esos, pero este es el Raksha Bandhan, que es un festival hindú que celebra el amor y el deber entre hermano y hermana. Ustedes saben que allá la familia es muy importante. Entonces, en el Raksha Bandhan, las hermanas le atan un raki, que es un cordón sagrado hecho por ellas, en la muñeca de su hermano. Esto simboliza el amor puro de la hermana y las oraciones que hace por el bienestar de su hermano. Pero a su vez el hermano debe hacerle un regalo a la hermana, ya sea un regalo o inclusive algunas veces es joyas o dinero en efectivo. Con eso simboliza el voto que hace el hermano de proteger a su hermana. Entonces este sábado 21, o sea, dentro de 4 o 5 días, vamos a celebrar esa cosa tan importante para los indios en el del restaurante Deli Masala. Realmente no solo queremos que lo vean, sino queremos que participen de esa celebración tan hermosa. Le cuento que prácticamente no quedan lugares, está llenísimo porque hubo mucho interés, así que bueno, si alguna persona está interesada, que llame súper rápido para reservar los últimos lugares que nos quedan, porque por una cuestión de protocolo, ustedes saben, no se pueden usar todos los lugares. La verdad que la vez pasada la gente quedó muy conforme con todo el cuidado que tuvimos. Creo que va a ser una experiencia no solo de conocer comida india, de ver la Manisha y sus chicas bailando, que es una maravilla, sino de conocer algo de la cultura india, que realmente es tan rica.
Y Manisha dice, presentando este evento, que como hermana, dice, quiero ayudar a mi hermano Akbar, que es el dueño de Deli Masala, quiere ayudarlo, como vienen haciendo ustedes en este segundo evento.
Ellos acá...
Ese digamos, compromiso.
Exacto, es un compromiso que ella como hermana a su hermano indio lo hace para ayudarlo. Y bueno, realmente la gente va a participar de eso, es muy emotivo. Ustedes saben, les repito, allá el tema de la familia es algo sumamente importante. Por eso esto, la vez pasada me acuerdo cuando vino Pramod, ¿te acordás? Nuestro operador indio, que bueno, con todas las cosas pasando, hace 2 años que no viene, pero él viene todos los años, y me contaba justamente que él no tiene una hermana mujer, entonces que una gran amiga que había estudiado con él en la universidad, que para él era como una hermana del corazón, le había regalado el raki en el Raksha Bandhan, y que para él, bueno, había sido algo sumamente importante, ¿no? O sea, es un compromiso de por vida y en un amor de hermanos.
Leticia, Level Tour todavía no nos puede llevar de vuelta a India, pero Level Tour nos trae India acá en estas propuestas, cada vez más en la carne, ¿no? Cada vez más en la piel, ahora con comida, con baile, con festejo de una fiesta muy particular de India. Así que les vamos a pasar a nuestros oyentes el contacto para reservas, que quedan muy poquitas. Pueden reservar por WhatsApp al 11-6004-7688. 11-6004-7688. Y recuerden que Deli Masala queda en San Telmo, Defensa 714, este sábado 21 a las 12:30 del mediodía. Leticia Gagliano, te agradecemos muchísimo a vos y a Manilla la creación de este nuevo evento.
Por favor, que vengan con reserva, porque si vienen solos no vamos a tener lugar.
Solo con reserva.
Exactamente. Inclusive te digo, no solo tienen que ir, ¿sabes? El sábado pasado fue muy gracioso porque una persona me manda un WhatsApp diciendo que iba a llegar un poquito más tarde, qué sé yo, y le dijimos, no, es la semana que viene. Ay, pero estamos saliendo, y digo, no, vayan igual, porque aparte San Telmo está muy lindo, y bueno, fueron y la pasaron genial, porque la comida y todo, excelente siempre, pero bueno, este sábado que viene va a ser especial. Vamos a estar ahí compartiendo con Manilla y realmente la vamos a pasar muy bien.
Y recuerden entonces seguir apoyando a la causa de Deli Masala No Puede Cerrar. Leticia Gagliano, gracias por tu espacio aquí, por tu tiempo aquí en Niquetán.
Bueno, de acuerdo. Muchas gracias y los esperamos a todos el sábado en Deli Masala. Con reserva, por favor.
Hola amigos de Niquetán, yo soy Manisha Chohan. Les quiero invitar para una conferencia online que voy a dar este domingo 22 de agosto a las 18 horas sobre la vida de Sri Krishna. Esta conferencia va a ser por Zoom y es totalmente libre y gratuita. Solo tienen que inscribirse por Eventbrite y el link está en mis perfiles de Facebook y Instagram. En la conferencia vamos a ver los momentos más importantes de Sri Krishna a través de charlas, fotos y videos. Así que los espero para Krishna Lila. Namaste.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Nos despedimos por hoy. Los vemos nuevamente aquí en el 97.9 o en www.fmradiocultura.com.ar la semana que viene, pero a lo largo de toda la semana en nuestro Facebook Radio Niquetán podrán seguir interesándose sobre todas las restantes actividades que en Argentina se realizan. Hasta la semana que viene. Buena semana.
Este fue un programa de Niquetán Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Hastinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niquetán, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.